Comunicate con Cambio y Fuera al 4300 0114 o al 5031 9801. Estas empresas acompañan a Cambio y Fuera, Open Group, consultores en comunicación, Inacayal, líder en desarrollos web.
¿Estás pensando en continuar tu formación? Conoce todas las propuestas de posgrado de la Universidad Católica Argentina. Doctorados, maestrías, especializaciones y cursos. UCA, primera universidad privada del país en el QS World University Rankings 2022.
Seguinos por Instagram en arroba cambio y fuera hoy. Seguinos por Twitter en arroba cambio y fuera hoy.
Vos sabés que me gustan las propagandas políticas que nos ponen en el medio. En un ratito va a estar... ¿Te gusta vos? ¿Cuál te gusta más?
¿De quién?
De las propagandas que ponen. Son medio un embole.
La que no sale.
La que no sale. En un ratito va a estar con nosotros el gourmet del fin del mundo, Tomás Fulop. Vos sabés que es un tipo que mueve pasiones. Hay un grupo ahí que se llama La Carte y que se arma, ¿viste? Porque lo quieren criticar y no tienen con qué. Les molesta porque él tiene glamour.
Argumentos, tiene muchísimo.
Tiene glamour francés, Tomás. Y hoy nos va a hablar de carnes francesas, Tomás Fulop. Mirá. ¿Te gusta vos? ¿Cuál es tu comida ideal?
Y a mí el que me gusta mucho es el matambrito tiernizado.
Ah, muy bien.
Pero con leche de cabra virgen.
¡Para! Vos, Juan Manuel, ¿vas a un asadito? ¿Qué te gusta?
Y el choripán de gancho.
No, wow, más ordinario que canapé de
montón. No, pero hay mucho. Ah,
sí. No, a mí lo que vacío, más me gusta realmente es la entraña.
La entraña me encanta.
Entraña es... Me liquida. La entraña me encanta. Después, si lo hago yo, o sea, si lo haces bien, me gusta mucho la molleja.
Ah, bueno.
Pero la entraña, o sea, si tengo que elegir un corte, entraña. La entraña es espectacular. La entraña a la provenzal ni te cuento, con papas fritas, oh, tremendo. La entraña a la provenzal es letal para mí. O sea, vos realmente matambrito tiernizado.
No, matambrito, vacío, el vacío bien hecho también. Es un
corte rico. El vacío. Bueno, acá está, vamos a preguntarle ahora qué es la carne francesa al gourmet del fin del mundo. Vos sabés que...
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Pero muy buenas noches, Tomás, ¿cómo te va? ¿Cómo dice?
Pero muy buenas tardes, noches.
Muy buenas tardes, noches. Todavía hay luz afuera, acá estamos encerrados en un cubículo oscuro.
Todavía hay luz.
Todavía hay luz. Acá estábamos discutiendo, porque vos vas a hablar de carnes hoy.
Sí, no sé si yo iba a reflexionar si había luz para San Lorenzo, pero lo dejo para otra oportunidad.
No, no nos salgamos del libreto.
No, por supuesto que no.
No nos salgamos del libreto porque ustedes todavía no ganaron nada. No vaya a ser que se queden con las manos vacías. Vamos a esperar a la final de la no sé qué copa están jugando y vamos a ver si ganan algo en este torneo.
Creo que esta temporada un campeón es Boca. Pero,
qué fácil que es hacer leña del árbol caído.
Totalmente. Bueno, acá estamos. Hablemos de lo nuestro, que es más importante.
Bueno, acá te digo un poquito lo que se votó. Carne argentina, no sabemos de carne francesa. Matambrito tiernizado, votó Alejandro. Yo voté la entraña, la provenzal. Y acá el ordinario de Juan Manuel, que también es de Boca como vos, votó choripán de cancha.
Eso no sé. Y entraña.
Bueno,
hablame. Qué sé yo. La verdad que me imagino que el matambrito de cerdo o de carne.
De cerdo,
perfecto. Sí, sí. Hay lugares que son imbatibles para comerlo.
Y pero vos, bueno, acá estoy. ¿Qué tenés de carne para de carne francesa? ¿Hay carne francesa?
Y vamos a entrar al mundo, es una muy buena pregunta. Pero la gran pregunta sería, ¿Es verdad que un plato en Francia vinculado con la carne pueda ser más conocida que o más conocido que la propia Torre Eiffel?
No, imposible, eso es imposible.
¿Que estamos la Eiffel? Los argentinos cerca o lejos de disfrutar ese plato?
¿Carne francesa más conocida que la Torre Eiffel? ¿Que la Tour Eiffel? Sí. Imposible.
Que la Torre Eiffel. Y te voy a hacer una pregunta todavía más concreta. ¿Es real que hoy no voy a hablar de Ratatouille?
Eso lo veo difícil. A ver.
Te pido que me preguntes por qué.
Primero, me interesa lo de la carne. Estoy tratando de pensar algún corte. ¿Por qué no vas a hablar de Ratatouille?
Porque el presidente de nuestra querida Argentina, Alberto Fernández, no sé si de manera accidental, pero sí con bastante ignorancia, le saca el protagonismo a mi amigo la ratita Remy.
Bueno, sí, le saca el protagonismo a todo.
Porque habló, tuvo una frase poco feliz acerca de una comparación entre la carne, el costo de la carne en Argentina y el costo de la carne en Francia. Eso. ¿Y dónde se come o se compra la mejor carne en París? Y en Buenos Aires, todo eso en los próximos 10 minutos.
Me interesó. Porque
te vendiste muy bien.
Me descubrí, gracias a Alberto Fernández, descubrí ayer que Córdoba no era Argentina, entonces ahora voy a descubrir.
Totalmente.
Siempre descubrimos algo nuevo. A ver qué.
Es una cosa que, bueno, me echamos con un poquito de historia porque no lo podemos evitar.
A ver.
Francia, ¿por qué es diferente con la carne, a pesar de que no tiene la fama que tiene con otras cosas? Porque primero cría el ganado de una manera diferente, les sintetizo, es garantiza el sabor, y atención con este concepto, la ternura de la carne.
Perfecto. O sea, acaricia a la vaca, acaricia al ganado, digamos. Lo mismo.
Pone mucho más tierno. Claro. Y el ganado francés es reconocido en determinadas razas a nivel mundial. ¿Se acuerdan cuando, bueno, no sé si decirlo, cuando éramos chicos que íbamos a, ¿te acordás?, a la rural?
Sí, por supuesto. Había razas
de renombre mundial como la Charolais, la Limousine. Bueno, y en Francia la Blonde Aquitaine es espectacular. Hay casi 60 tipos de cortes en Francia. Los más famosos que vienen estas razas son la Tartare, que es una carne más cruda, el côte bœuf, que es el bife de buey, el entrecot y
el
entrecot,
la famosa aranita. La aranita la probé el otro día, tremenda.
Muy rica. Y son cortes que en Francia son más o menos exclusivos porque, pónganle que una res pesa 400 kilos, de una res sacás de 1,5 kilos a 2,5 kilos de aranita. Cuando el carnicero te la da, te está haciendo un favor grande, lo mismo que con la entraña.
Dicen que es el bife que se queda de carnicero, que es el corte que se queda de carnicero, es la aranita.
Exactamente, y se hace el sota cuando decís dame aranita, salvo que sea tu amigo. Sí. Después voy a contar cómo compro yo en algún momento, algún lunes, cómo compro carne en mi carnicería, que entro directamente a la cámara.
No.
Y ahí hacemos todo el CD. Claro.
Ese es mi sueño, entrar a la cámara, quiero ver qué hay ahí.
Mi amigo el carnicero Oski, que lo llevé a la cancha por primera vez en su vida a ver a Boca, hablando de
¿y por qué loco. ¿Por qué lo torturaste si te trata tan bien, viejo?
Era su sueño. Bueno, la gran pregunta también es, ¿cuántos kilos de carne ponele, compra o come, mejor dicho, un francés en promedio por año?
Yo te digo.
Te doy múltiples
yo te digo.
De 0 a 50, de 50 a 100, más
no,
de 100 kilos
0,50, por año. 0,50.
Casi, 60 kilos.
60 kilos.
Son más o menos 150 gramos por día, que la verdad que es bastante. Porque nosotros tenemos en la cabeza, viste, es el arquetipo, el estereotipo de los restaurantes franceses que están asociados con los mantelitos blancos, los meseros hermosos elegantes, tipo película. Pero si te vas a la Francia antigua, que ahí sí les voy a dar un golpe afectivo en el corazón, Asterix y Obelix, no sé si se acuerdan.
Sí, absolutamente. Jabalí comía Obelix.
Exacto, cuando te vas a la Francia antigua, ahí ves cómo en los restaurantes antiguos franceses, en el mismo lugar se despostaba la carne, se maduraba, se preparaba y se la servía. Todo para garantizar la máxima calidad y textura de la carne. Carne guisada, cocina al horno, bueno, ahí es donde, viste, las historietas de Asterix y Obelix se ve bastante bien. Porque en Francia no es que comen carne vacuna solamente, sino aves de corral, animales de caza, oveja. En Francia yo he comido carne de gallo, que es una cosa espectacular. Es mucho más sabrosa
¿Y por qué no se,
mucho más blanda.
¿Por qué no se liquida? Bueno, debe ser poco comercializable, ¿no?
Para sí, totalmente. Explicar, bueno. Totalmente. Claro. Algunos platitos, no sé, de la comida de los normandos para ir un poco a...
Me gusta a esto de Francia.
Noroeste de Francia. Sí.
No pensé que comían tanta carne los franceses, mirá.
Sí, sí comen. No son tan famosos por este tema de que el arquetipo de francés es otra cosa, pero si te vas a algunos pueblitos del norte de Francia, el cassoulet, que es una especie de guiso de frijoles blancos con pato confitado y carne de cerdo, o el estofado con carne de toro, que lo llaman el gardián también. De tarot, son riquísimos. Pero bueno, sé que no contamos mucho tiempo, vamos a la metida de pata del presidente.
Vamos a la metida de pata. ¿Qué bueno, hizo?
En mayo, no sé si se acuerdan, cuando quiso defender el cepo a la exportación de carne,
hubo
una frase célebre que más o menos dijo: me encantaría que los productores y los frigoríficos, si quieren lo pongo con tono de arenga, entendieran que la Argentina no debe pagar la carne al mismo precio que se paga en París, porque a los argentinos no les cuesta producir lo mismo que esos lugares ricos del mundo. O sea, el mensaje era: en Argentina la carne es muy cara, nos resulta cara, como en un país tan rico como Francia, por culpa de el productor.
Que es el tipo que arriesga, además. Buah.
Claro, o sea, le metí, que la retiene y todo lo que ya sabemos. Y sin comerla ni beberla, Francia quedó envuelta en esta especie de galimatías que lo puedo aclarar en un minuto. En primer lugar, o sea, el primer punto en Francia, como en otros países de Europa, es buenísimo, es para hablar en otro momento. Todos los productos, pero sobre todo la carne, tienen trazabilidad.
Perfecto.
Y simplemente tengan esto porque se registra en blockchain, que te garantiza esa trazabilidad, donde el consumidor ve, hay como un
escorrido. ¿Por dónde pasó todo? Claro.
Claro, que te muestra la huella, en vez de la huella digital, la huella ambiental que deja tu consumo. Es decir, te calcula si haces pelota el ambiente o no con el consumo del corte que vas a hacer a partir de una serie de cosas y sobre todo alerta roja si estás impactando especies que estén en peligro de extinción. Es muy interesante.
Tremendo eso, Eso es una acción concreta por el medio ambiente, por todo.
Totalmente.
Eso,
hay una conciencia ecológica espectacular.
Eso no es verso, como eso es real.
No, totalmente.
Totalmente.
Y si vas a lo práctico, vamos al corte que acá, pero seguramente la producción debe tener en la mente cuando mencionaron la carne que consumen, el bife angosto,
sí,
que se demanda mucho acá y en Europa. Acá en cualquiera de los tres super más importantes, el kilo debe salir con él entre 600, de acuerdo a la calidad, y 850 mangos. En el Carrefour de Francia, el bife angosto, que se llama Faux Filet, cuesta 30 euros el kilo, o sea, unos 3.500 mangos solamente al precio oficial. Cuatro veces de diferencia, Alberto.
No, si 3.500 mangos a tu precio, 30 euros acá son 8.000 pesos.
Son mucho más. Y si lo quiero, te estoy comparando lo oficial, y si lo comparo contra el premium de Jumbo, el bife premium argentino, sigue saliendo tres veces más que en Francia que en Argentina.
O sea, cualquier cosa, dijo Alberto.
Y bueno, no suele
¿cómo va a decir? O sea, realmente, sí, porque acá el corte más caro, bueno, el que yo consumo ahí en la carnicería amiga de Polvorines, la mía, sale 1.100 pesos. O sea, son 20, son 5 dólares, son 5 dólares, está bien, bueno, pero te quiere decir...
La famosa desinformación o el opino lo que quiera de cualquier tema, pero bueno.
Pero acá está el gourmet del fin del mundo que sí
desasna.
No, puede desmentirlo Alberto Fernández con hechos. Sí, claro.
Y aparte no entré en la discusión de cuánto vale un salario acá y allá.
No, por supuesto.
Obviamente
no.
lo arrinconamos a pelotazos.
Me llama la atención que con esos precios puedan comer 160 kilos de carne por año.
Verdad que sí, pero
1.800 euros está
bueno.
Muy bueno.
Pero es que te cité el caso del bife angosto, ¿no? Obviamente
sí, más barato.
Vamos a lo que los oyentes a lo mejor también quieren escuchar. Un plato, ese plato tradicional que puede tener mayor fama o renombre mundial que la propia Torre Eiffel, como corresponde el apellido. Cualquier plato que sea conocido mundialmente tiene un apellido del cocinero o del jefe del cocinero.
Te juro que no se me ocurre. ¿Quién?
Es el corte se llama el lomo Chateaubriand.
Mirá vos.
Que es una forma, podría decir también el lomo de champiñón, pero es otro corte. El lomo Chateaubriand es fue creado por François de Chateaubriand, que era un político francés que, bueno, vivió en los años de la Revolución, entre la Revolución Francesa, el Imperio y la Restauración, y pasó a la historia, aparte de que hizo un libro, una memoria, de memorias y qué sé yo, le sirvió una comida al propio Napoleón, le preparó carne, y a su cocinero le dijo, como parte de esta creación propia, que como no le gustaba la carne que estaba en contacto directo con el fuego, en ese momento no había parrillas, ¿no? Claro. Entonces su cocinero lo que hizo fue agarrar el lomo y lo ató como con un cordel, el cordel es...
Perfecto, ya lo tengo en la cabeza.
Cuerda fina, lo ató al lomo de en la cabeza y en la punta, entonces al ponerlo en el fuego, al estrujarlo, para decirlo de una manera, hizo que al desatar las piezas, la parte del centro quedaba como perfectamente rosada, sin ningún tipo de, es decir, mancha o mácula alguna que tuviera el fuego. Y de ahí vino el famoso corte de la cabeza del lomo, porque el lomo tiene una cabeza,
claro,
y después tiene la cola, y que ese corte es, yo lo he hecho muchas veces y la verdad que es riquísimo, lo puedes hacer con una guarnición de papas al horno, o si no, a lo bleu,
qué rico,
que sería con una salsa emulsionada es que tiene una textura cremosa, que se hace en base de manteca y yema de huevo, la condimentás con un poco de estragón y el shallot, que es como si fuera una mezcla de cebolla y ajo chiquitito,
qué
de
rico,
tamaño reducido, la cocinás en vino para que glasee, cuando tirás el vino es como que levantás el fondo de la sartén o de la cacerola, lo servís con papas alumet, las papas alumet tienen 6 centímetros de largo y 3 milímetros de grosor, como si fuesen fósforos, las llaman,
perfecto,
papas cerillas, lo comés con eso y estás en París.
Te hago una pregunta espectacular, que me quedé pensando. Yo la carne, por ejemplo, a veces lo que hago, sí, es tengo que cocinar a la parrilla, me hiciste acordar por esto. La sello, o sea, la pongo a fuego fuerte de un lado y después la saco a los 30 segundos y la pongo a cocinar del otro lado, como para que se retengan los jugos. Me hiciste acordar ahora cuando dijiste que la lataban la carne.
Cuando los haces en la cacerola o al horno o
en parrilla, cuando lo hago en la parrilla. Hago
pero
eso.
Pero lo sellás en la parrilla.
La sello en la parrilla, ¿eso se puede hacer, sí, o está prohibido?
Sí, si lo sellás en la parrilla, o sea, si no lo vas a comer a la parrilla y lo sacás ahí, lo puedes sellar en la parrilla o lo puedes sellar en la cacerola misma. Pero sí, lo sellás para que los jugos se retengan. E incluso, ¿va el tip del lunes? Si vos le enharinás a la carne previamente, enharinar es como, siguiendo con el ejemplo, darle afecto a la carne a partir de un poquitito, no llenarla de harina, pero sí de refrescarla con harina.
O sea, tengo el corte de carne y lo paso en harina como si fuera una milanesa, decís, sí, para decirte...
No a lo bruto, sino que le vas espolvoreando un poquito de harina y desparramándolo por el corte de carne y ahí lo espolvoreas como que no quede bien blanco, sí, y eso te va a retener todavía mejor los líquidos.
Mirá qué buen dato. Ese es un buen dato.
Esos datos
valen oro.
Eso cuando hago goulash, por ejemplo, cuando haces carne cortada a cuchillo, es espectacular.
Si nosotros tenemos que hacer los podcasts del Gourmet del Fin del Mundo, los tenemos que sacar.
Y los podemos sacar en Spotify.
No, y los sacamos afuera y los vendemos. Yo los liquido, los consejo, los vendo aparte.
Yo lo único que sé que estoy... Se me hace agua la boca hace 10 minutos.
Estoy pensando, sí.
Pienso como... algún día voy a tener que probar alguna comida tuya, sí, Tomás, pero por ahora...
Cuando quieras la hacemos y lo hacemos desde acá.
Dale.
Ahí está.
¿Dónde está la mejor carne en París?
¿En dónde está?
Hay una carnicería en la avenida Víctor Hugo que se llama Le Bourdonnec.
Yo estuve en esa.
Es el dueño.
Okay. No, en la avenida Víctor Hugo estuve.
Es espectacular. ¿Por qué? Porque... Es muy largo, pero apuesta, es un tipo que apuesta a la hierba como principal alimento del animal, que da un equilibrio. No es menor esto, porque si vos vas a un modelo, qué sé yo, americano, o sea, todos son modelos hormonados que no pastean prácticamente nunca.
Claro.
No es menor eso. Entonces, Le Bourdonnec, que es el mismo dueño, fundó un movimiento que se llama I Love Vidoche, que significa quiero o amo la carne, con un objetivo de decirle en la lucha esto contra los movimientos veganos, de devolverle como si fuera el prado a las vacas.
A la vaca.
El tipo fue mejor carnicero de París, el New York Times lo premió con la mejor carne hamburguesa del mundo, lo llaman el mago de la carne, Tip para el que esté en París, jueves y viernes atiende a los clientes en una tienda que tiene en el subsuelo de Galerías Lafayette.
También estuve ahí.
Hoffman.
Ahí estuve también.
Es el bulevar que te saca 5 cuadras derecho, te saca el Arco de Triunfo. Y
somos muy cancheros nosotros. A mí me gusta.
Degustación de cortes.
Voy a ir. El año que viene voy a estar ahí. Bueno, y una carnicería acá, tu carnicería amiga en Argentina, que nos raja acá, Richard nos está...
Mi carnicería amiga está en el Bajo de San Isidro, se llama La Catedral, y es la mejor carne, por lo menos, que yo encuentro en San Isidro. En Buenos Aires, ¿dónde se puede comer carne como si estuvieras en París?
¿En dónde?
En una esquina de San Telmo, San Juan al 500, que se llama L'Hôtel Français, es un bistró. La verdad que el ambiente es bien descontracturado.
Ahí voy a ir.
No sé, nos queda cerca.
Acá nos queda cerquita. Después de la radio...
Mirá, un día te llevo a la cancha, estamos cerca.
Vamos a ver San Lorenzo Boca, que vamos a ganar nosotros, y después vamos a festejar ahí. Tomás, nos rajan acá. Te queremos.
Próxima vez, el Quiche Lorraine, que son como si fueran las tartas saladas abiertas.
Vamos con eso.
Un abrazo grande, Tomás.
Abrazo gracias, grande.
Buena semana.
Chao, chao. Igualmente, gracias. Chao, chao.
Robinson, Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. We'd like to know a little bit about you for our files. We'd like to help you learn to help yourself. Look around you, all you see are sympathetic eyes. Stroll around the grounds until you feel at home. And here's to you, Mrs. Robinson. Jesus loves you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hiding in a hiding place where no one ever goes. Put it in your pantry with your cupcakes. It's a little secret, just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide it from the kids. Coo-coo-ca-choo, Mrs. Robinson.
Jesus loves you more than you will know. Dale, canta, dale.
Yeah, yeah, yeah.
Qué grande, Simon & Garfunkel. Yo estuve en el lugar donde ellos empezaron a tocar. Me recopan Simon & Garfunkel. Espectacular. No sé si el gourmet del fin del mundo le gustó cerrar con Simon, pero qué buen dúo.
Mira, vos me cargas con el tema de...
I don't carg you.
Vos me cargas con el tema del inglés. Vos sabés que tengo una anécdota.
A ver.
Que si me da un minuto...
Mientras Richard, esperamos a Catalina. ¿Qué pasó?
Vos sabés que cuando conozco a mi señora, ¿viste? Estábamos en el auto, ¿viste? Y entonces pusieron una música en inglés, ¿viste?
Sí.
Me va a matar cuando...
cuando escuché. Sí.
Y entonces le digo, ¿querés que te la traduzca?
¡No!
Y viste, el tipo estaba, mete a hablarle, sí, a hablarle.
Querías levantártela.
Sí, sí. Y entonces le hacía la traducción, ¿viste? Y no me reía.
Pero todo verso, todo mentira.
Todo mentira. No tenía ni idea, ¿viste? Y claro, después casi estaba terminando el tema y no se daba cuenta, ¿viste?
Yo le tuve que mandar una carta de documento del colegio por mi hijo Emiliano. Porque un día me dice, dijo,
Oh Jesus. Y cuando dije, no, oh Jesus, no. Cuando me dijo oh Jesus, dije, la puta madre, tantos años de pagar el inglés, el colegio bilingüe, y dijo, get me the pistol. Dame. No sabes. O sea, después ahora mejora un poco. La que mejor habla inglés, lejos en casa, es, me parece.
Luli.
Paloma habla muy bien inglés. Paloma, Luli tiene mejor listening and, ¿cómo se dice? And understanding, no sé, comprehension.
Comprehension.
Listening and comprehension. Pero Paloma tiene como una pronunciación más linda. No, o sea, el que mejor pronunciación tiene en la familia soy yo.
Claro.
Vengo yo. Yes, claro. Por ejemplo, fuck you, lo digo perfecto.
Perfecto.
¿Entendés? Bueno, en un ratito va a estar Catalino. Viste, ya ni lo llama Catalino, sí, es un turro este Richard, no le da más bola. El pobre Catalino debe. ¿A dónde está Catalino? ¿Sabemos algo?
No sabemos nada. A ver, le dimos todos los medios para viajar. Supuestamente iba a viajar a Chile a conocer a esta chica que tenía, ¿viste?
No, porque estuvo. Pero la vez pasada estuvo con Guadalupe. No, ¿cómo se llama? Guadalupe. No, a mí me preocupó su amigo japonés.
Me parece que algo de ese lado viene, ¿eh?
Porque había, o sea, me parecía raro que el tipo lo contratara, estuviera todo el día con él, se lo llevara con un escribano, le pagara el viaje, después se queda, ¿viste? Como estaba, yo creo que él, lo que pasa es que a veces me da que Catalino es como muy inocentón, ¿viste? Como que no se da cuenta. Y quizás se está metiendo en problemas. Pero bueno, es el
vamos nuestro, a ver qué nos dice. Vamos a ver qué
es
nos
nuestro
dice.
Corresponsal, Catalino. Nosotros. Y nosotros lo bancamos.
Con ustedes, Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Pero ¿cómo dice que le va, mi amigo Catalino?
Pero, ¿cómo le va a usted, muchacho?
Muy bien, qué lindo escuchar tu voz.
¡Carumanga Iribú!
¡Ay, Iribú!
¡Grande, Catalino!
Qué lindo escuchar su voz, Catalino, lo extrañaba.
No, nosotros también lo extraño a ustedes, la verdad que lo extraño, estoy esperando el llamado de ustedes, ¿viste? Porque es una ansiedad, ¿viste? Que me agarra así en el cuerpo, ¿viste? Cuando yo sé que van a llamar a ustedes, porque me hace bien, ¿viste?
Bueno, a nosotros también, nos alegra el lunes también, Catalino. Dígame que la producción se preocupó por mandarlo a un lugar que vale la pena. ¿Dónde está?
No, mirá, lo que pasó fue lo siguiente. ¿Cuándo fue? El miércoles, martes pasado, ¿viste? Yo la encontré a la Guadalupe, ¿viste? Y dije, bueno, voy a entrar a hacer la relación, ¿viste? Con Guadalupe, pasito, ¿viste? Porque, ¿viste? Media arisca, ¿viste?
Claro,
sí. Como yo me anduve yendo para todos lados. Y le agarré por el lado de contarle de cosas, ¿viste? De Japón, todas esas cosas. Entonces ya, porque la llamé a la Brillita, ¿acordás, Luigi? La
sí,
francesa.
Sí, me acuerdo perfecto. Sí,
ni pelota, amigo, no me contestó nada, ¿viste? Ni el azulcito así en el WhatsApp me figuraba, ¿viste? Se ve que no me registró, ¿viste? Yo me equivoqué ahí. Y entonces digo, bueno, voy a agarrar con la Guadalupe de pasito y estaba tomando unos tereré, ¿viste? Estábamos ahí en Melo, nosotros, ¿viste? Ahí estábamos en Fernando de Melo, en la casa mía, ¿viste? La llamé y me suena el teléfono, Sicuro.
No, ¡no! ¿De nuevo apareció Sicuro?
Me llama Sicuro. No, ¿viste? Me llama ella en la forma de hablar de él. Me dice, está extraño, dice, ¿qué tal? No. Yo decidí, dice, no sé qué está haciendo vos. No, le estoy tomando acá un tereré con Guadalupe, porque él ya le había contado, yo, viste, que estaba con Guadalupe y todas esas cosas, ¿viste?
Ajá.
Y me dice, mirá, dice, mañana, dice, andate al aeropuerto que tenés un voucher, ¿viste?
¿Un voucher?
Debe ser, ¿eh? Voucher.
Un voucher debe ser, un voucher.
Sí, voucher, dice, para ir a, vamos a ir a Brasil, me dice. Te invito a Brasil.
Está bien.
No, le digo, yo estoy con Guadalupe, le digo, ya estamos arreglando un poco, y Guadalupe también dice, yo te pago los dos, vamos a Bucio.
Qué generoso, yeah. Sicuro, ¿eh?
No, tiene plata, Sicuro, no, lo que ve no le falta plata, ¿viste? No sabe ni qué hacer con la plata.
Pero generoso.
Y se ve
igual.
Que le caí simpático, me extraña, pero un poco te presiona también, viste, sacárselo de encima, porque digo... Pero mirá, yo no sé, digo, si ir a Brasil con Guadalupe, y ya la Guadalupe andaba pegando unos saltos de 50 metros. Sí, vamos, ¿cómo no? Pero... Y bueno, y ahí nomás ya le agarré, yo estaba cansado yo, viste.
Claro, mucho viaje, ¿no?
Pero bueno, no, todo en avión, viste, en primera fuimos con el voucher que mandó él, ¿viste?
Ah, qué bueno.
Ya nomás él dice, yo ya te pongo, pidió el número de documento de Guadalupe, todo, y ya nos fuimos con Guadalupe.
Pero usted...
Bucio, viste, con el avión, directamente ya todo pago, nos atendieron, pero de 10,
Catalino...
en el aeropuerto nos estaban esperando, viste.
Pero a usted no le daba...
Y llevaron a un hotel 5 estrellas.
Qué bien. ¿A usted no le da un poco de miedo esto de que Sicuro tiene una historia muy grande de mujeres? ¿No tenía miedo de presentarle a Guadalupe y que Sicuro pasara algo, se enamorara o algo así, no?
¿Miedo?
Sí.
Ya te voy a contar.
¡Oh!
Entonces yo vivo ahí $351 por persona la noche, ¿viste? El hotel de
wow.
Frente al mar, ¿viste?
Sí, qué lindo.
Una vista impresionante teníamos. Y hoy nomás rato llegó Sicuro también.
Yeah.
Y Sicuro ya venía con su mentalidad, ¿viste? Porque había una playa nudista ahí en Bucio, ¿viste?
Sí.
Y dice Sicuro, no, playa nudista, qué sé yo, cuánto. Y Guadalupe quedó enloquecida, ¿viste? Con Sicuro. Ya contenta, playa nudista. Como la modernidad, ¿viste? Yo no estoy acostumbrado, ¿viste?
No, claro que no. Nosotros somos más tradicionales, más conservadores.
Le dije, yo no puedo, le digo, Sicuro. Es tan seguidor, ¿viste? Como perro de sulky, ¿viste? Y dale, que te dale. No, que yo ya saqué la entrada, le pagué el día y qué sé yo cuánto. Le digo, mirá, yo...
Tenía las reposeras, todo, capaz, claro.
No, claro. Tiene todo puesto ahí, todo el... Claro. El lugar donde fuimos es un lujo.
Claro.
Sí, el rollo nudista esta. Tiene todo.
Mirá,
pero tuvimos poquito tiempo, ya te voy a contar. Resulta que llegamos ahí, miro yo, $350 igual que el hotel, el día de la playa nudista.
Wow.
O sea, él ya había pagado los 3, ¿viste? Y me dice la brasilera, ¿viste? Que atendía estaba con una bikini. No era micro bikini, era colectivo bikini, ¿viste? Porque era más chiquita que un micro. Y dice, bienvenido Praia Encantada. Y le digo encantado, le digo, yo mucho gusto. No, Praia Encantada se llama este, se llama Praia Encantada. Ya le metí la pata, viste, digo, Lupe, ya me miraba medio mal, viste. Dice, usted dice, en este momento todo brasilero, viste, así como hablan ellos. Va a entrar al campo nudista, dice, más a la vanguardia del mundo, lo más moderno, dice, la modernidad absoluta, dice lo. Y Sicuro decía así, como ya sabía, ya estaba informado, viste él.
Claro, y si se había pagado esa
entonces,
plata, ya
si usted
sabía.
Pasa, no va ni viene, te pasa acá, dice la puertita esta, tiene todo un lugarcito, viste, uno al lado del otro, así puerta, viste, puesta, que te dan una tarjetita, viste, y la colgan en el cuello.
Claro.
Y vos le pasás así y se abre la puerta y vos ya le pones tu ropa, viste, ahí adentro.
Claro.
Y de ahí para allá, todo desnudo, viste.
Un vestuario, digamos,
claro,
tenía,
sí.
Como un vestuario.
Sí, una cosa rara, viste, pero un vestuario moderno. Nosotros tenemos esa chapa, viste, que la abría así con... A veces se traban un poco, viste, la puerta.
Claro.
Le agarramos con un destornillador nosotros donde jugamos al fútbol ahí en Fernando Melo, viste. Y Fernando La Mora. Y entonces... Pasamos este aparatito, que se abrió la puertita y te pusimos, y yo le dije a la chica, le digo, mira, yo voy a andar con una toallita, le digo, puesta, viste, porque...
Vergüenza.
A mí la verdad que no me...
Por pudor,
aparte,
por pudor.
Aparte, en un momento dado, una vez, escuché hace muchos años, viste, que el sol te hace mal, viste, en la parte del culo, viste, te quema, viste, y después no te puedes sentar, viste, eso escuché, viste, yo. No
hay que tener
si
cuidado. A Ale le pasó una
sí,
vez,
sí, me pasó una vez.
Se comenta eso. Pero bueno,
y claro, viste, el Ale está más experimentado, viste, que anduvo por... Y bueno, yo me puse la toalla por las dudas, viste. Y la guada largó toda su ropa, andaba dando vueltas a la loca como si fuera que... Ni bien vio el mar allá en el fondo, porque todo al principio todo cefe, viste. Una
claro.
Cosa, una belleza todo lo que está ahí. Y la guada, viste, se perdió en el medio de allá para el lado del mar, iba corriendo, viste, como si, no sé, como chico con juguete nuevo. Yo me la quedé mirando así y se ve que Sicuro... Ve pasar, viste, una mujer, viste, que pasó, que yo después cuando la vi de cerca era una hermosura, viste.
Claro.
Porque la mujer iba caminando unos 20 metros más o menos, y Sicuro la empezó a mirar, viste. y la mujer ni bien lo vio oscuro, dio media vuelta así, se le vino adelante. No. Y yo dije, ¿qué pasó? ¿Viste? Porque la verdad que estaba mirando por otro lado, me distraje, pero cuando la vi dije, es un monumento a la mujer, menos mal que tenía la toalla, yo, ¿viste? Y le dice la mujer a Sicuro, le dice, ¿usted me llamó? No, Sicuro, no llamé yo, dice. Y ella le muestra, ¿viste? Su pene, que la tenía, no. ¿Viste? Sicuro.
Ajá.
Levantado, ¿viste? Dice, ¿usted me está llamando? Dice. Y este es un gambo nudista que está a la vanguardia del mundo. Dice, usted me llamó, yo tengo que conceder, ¿viste?
Mirá.
Yo digo, no puedo creer lo que estoy escuchando, ¿viste?
Claro.
Digo, Sicuro, ¿se va a comer semejante bestia? Era una cosa que yo no pensé. Dice, ¿ve ese lugarcito ahí atrás de los arbustos? Corrió así, apareció como una pieza toda de vidrio, ¿viste? Con una cama y tenía todo aire acondicionado, todo, ¿viste? Mirá, y ahí se metió Sicuro con ella.
Qué bárbaro el lugar, ¿no? Tremendo.
No, el lugar que uno te da una cuenta. ¡El lujo! Mira, yo creo que hasta el césped este es inventado, ¿viste? Porque no se puede ser tan prolijito, ¿viste?
¿Y Guadalupe, entonces, Guadalupe qué decía todo esto?
¿Eh?
¿Y Guadalupe?
No la vi más. Porque yo me quedé ahí con Sicuro, digo, ¿qué es lo que está haciendo Sicuro? Bueno, no voy a ponerme a mirar, ¿viste? Por respeto,
no,
pero
por
estaba atrás de la libustrina. Y salió Sicuro, mirá, como si hubiese estado rejuvenecido 20 años más o menos.
Mirá vos.
Te digo la verdad, ¿eh?
Sí, te
quedo. Y la chica encantada con él, ¿viste?
Claro.
Llega y le contó toda su historia, de todas sus 2.857 mujeres que pasó.
Mirá vos.
Y encantada con la experiencia, ¿viste? Dice que mente abierta, le dice, le dijo en inglés ella, ¿viste? Claro. No sé, una frase de open man, no sé qué le dice.
Open mind. Open mind.
Dice, Sicuro dice, ahora dice, le pasé re bien, o sea, en japonés, por supuesto, ¿no?
Sí.
Le pasé bien, viste, con esta chica, dice, ahora me voy a hacer gimnasia, dice. Me acompañame al gimnasio. Viste un cartel, ahí había gimnasio. Y yo le digo, Sicuro, mirá, yo no hago gimnasia, le digo, no, estoy acostumbrado, viste, yo te acompaño nomás. Y bueno, no, dice, yo ya me siento bien, me siento renovado, viste, como, se sintió como agrandado, viste, con lo que le pasó con la chica esta, viste.
Claro.
Y en eso yo estoy parado al lado de él, viste, siguiéndolo, mirando para todos lados, para donde estaba la guada, porque yo digo, la guada, capaz sí, que sí. Encuentra uno y le dice, usted me llamó, viste.
Claro.
Y yo me está mirando con una toalla mía, una toalla media desteñida, inclusive mi toalla, viste, bueno, no tengo la calidad de la ropa que tiene él. Y se pone a poner pesa arriba, viste, para levantar pesa, viste él.
Ajá.
Escuchá lo que te voy a contar, no lo vas a poder creer.
Qué grande Sicuro.
Se pone a levantar la pesa, no, dice, este es poquito para mí. Y le agrega, le digo, Sicuro, mirá, no. ¿Está Sicuro? Porque, viste, no es fácil.
Está Sicuro.
Y ahí nomás se pone a levantar la pesa, viste él. Y en ese momento que él levanta la pesa, se fuerza, viste. Y se le escapa un gasecito,
no,
viste.
Un gas. Puede pasar.
Y atrás de él, vos lo vos podés creer lo que yo te voy a decir.
¿Qué?
Ni vos, ni Alejandro, ni Ricardo, ni nadie lo que está escuchando. Un negro le toca la espalda.
No.
¿A Sicuro?
Sí, ¿qué pasó?
Le dice, usted me llamó. No, dice, Sicuro, no llamé nada, yo no... Sí, usted me llamó, dice, porque esta es una cosa que está a la vanguardia del mundo, en el campo nudista. Dice.
Es un código.
Usted me llamó, yo escuché. Claro, le escuchó el gasecito.
Claro,
ah,
claro.
Como que se...
Corre una máquina así, aparece otra pieza igual, viste, que la otra lo larga, viste, porque yo lo quise defender a Sicuro. Le digo, no, le escuchamos en negro, le digo, ¿entendiste malo? Y él con una mano nomás, así despacito nomás, con la mano que tenía y el brazo, me movió un poco así, ya me quedé sentado en el piso. Y ya lo tenía Sicuro tirado en la cama y...
No.
Y bueno, le dio como para que tenga guarda y se lo recuerde, ¿viste?
Pobre Sicuro.
Es porque es una cosa así, ahora se usa así, moderno, ¿viste? Aparentemente las cosas son así.
Qué peligro. Espero que no haya estado el escribano tomando nota de todo esto, además.
No, está el escribano. El único
porque si no va a tener 2.857 y uno.
Va a ser menos uno acá.
Se ve que ahora va a tener que empezar por el otro lado si quiero batir los récords. Entonces, no sabes cómo lo vi de mal a este muchacho, quedó mal Sicuro, ¿viste? No, con esto.
Imagino. Sicuro
hasta que... para caminar, ¿viste? Le costaba, iba caminando, parecía un gallo, ¿viste? Un gallo
destartalado.
Que lo habían castigado, ¿viste?
Tremendo.
Y entonces se puso a mirar el mar, ¿viste? Sicuro. Y en eso, allá miro a lo lejos y la detecto, la guada que estaba tirada en la arena, desnuda totalmente, tomando sol. Le digo, ¿qué estás haciendo vos, guada, acá? No, disfrutando, dice, porque está precioso este lugar acá. Y mirando y comparando todo lo que pasa, claro, comparaba, alguno, viste, más grande, otro más chica. Y ella estaba entretenida con eso.
Claro.
Y Sicuro me viene a buscar, viste. Me dice, bueno, dice, nos volvemos, dice, ya está, nos vamos a volver. No, dice el abogado, no, pero recién arrancamos acá. No, dice, no, nos volvemos, dice, para el hotel, dice, porque yo me vuelvo, dice, ya me voy.
Y claro, quedó dolido el tipo.
Y le digo, quedó dolido, viste.
Muy dolido.
Y entonces llegamos nomás al lugar donde estaban los puertitas, viste, con ese cosito, con la tarjetita.
Sí.
Mudo, viste, el tipo. Pasó la tarjetita, pusimos la tarjetita todo, la Guadalupe con la cara que parecía, viste, que parecía claro. Banana Pulledón con la pera, viste. Enojada estaba.
Claro, se quería, claro. No se quería ir, ¿no?
Y digo, bueno, este pagó Sicuro, vos tenés que hacerle caso a lo que él dice. Dice, ¿qué querés que le diga? Entonces agarra a la chica, viste, que nos había atendido, la micro bikini, no, la del colectivo bikini, sí. Viste. Y dice, pero ustedes hace 45 minutos que llegaron, dice. ¿Y pagaron todo el día? Tienen mucho para disfrutar todavía, le dice, viste, a Sicuro. Y Sicuro le dice, mira, dice, yo te voy a decir la verdad, dice. Yo, a la edad mía, dice, con un poco de suerte, viste, este que está a la vanguardia, todo lo que decís vos, a mí se me puede, yo puedo tener unas 3 erecciones por día, viste. Pero pedo me estoy tirando unos 20 más o menos, dice Sicuro. Así que a mí me conviene irme lo antes posible de acá porque yo calculo que no me voy a poder sentar ni en el avión para volver.
Está bien, es un tipo prudente, está bien.
Prudente. No, se recontra cagó encima, viste. Vino la combi, nos fuimos al hotel, viste, y Sicuro se quedó en su pieza nomás archivado ahí, viste, con vergüenza también, viste, porque la Guadalupe se enteró todo.
Pobrecita, pobre Sicuro.
Así que bueno, tan de ahí generoso. Nos fuimos, ya el mismo, teníamos reservado 2 o 3 días en el hotel, la verdad comimos de 10, pasamos bien ahí. Pero él ya estaba medio mal.
Por supuesto.
Y bueno, fuimos a Fernando la del Amor a mi casa, ¿viste?
Ah, bueno, está bien.
Y él ya me quería empezar a modificar todo, ¿viste? Porque él modifica todo. ¿Viste? Mi casa es una casa más bien... Está linda la casa, ¿viste? Tengo un quincho con techo de chapa, le puse unos tergopol abajo, ¿viste? Para que no agarre tanto calor, ¿viste? Porque hace mucho calor. Nosotros nos juntamos los amigos a comer asado ahí, ¿viste?
Qué lindo.
O a las cartas.
Algún día tenemos que ir, nos tenés que invitar, así vamos a jugar a las cartas.
Cuando ustedes quieran, ese no es cuestión de que le inviten.
Ya vamos a arreglar. Vamos a arreglar con la producción.
Claro. Y ya ahí se empezó a hablar con la Guada y la Guada le entró a preguntar por Japón, por este, por lo otro. Y que acá, que allá. Y yo mirando nomás, nadie me da bolilla a mí. Y le dice, ¿no querés venir que yo te invite? Le dice, te invito a Japón, te voy a venir conmigo.
No me diga que
te hago un recorrido. Y yo le digo, mirá, Sicuro, escuchá una cosa. Nosotros estamos empezando la relación de nuevo. Yo estoy
enamorado.
Más seco que la pata de un banco porque estaba ahí, te venía mal yo.
Sí, sí.
Ni agarré ahí en el campo nudista, si sabía, me sacaba la toalla yo también. y bueno, y así terminó la historieta que el día sábado... Ahí nomás, ya la llevó para el aeropuerto y después ya se llevó a la Guada, él se fue para allá, para Japón.
Qué mal amigo, qué mal.
Y bueno,
no, mal amigo, no, él se ve que ellos tienen otra mente, ¿viste? Piensan como... Él lo tomaba como una cosa natural, ¿viste? Claro. La Guada me llamó la atención. Claro, se encontró que dijo, este me va a pagar de todo, no sé lo que le va a pasar.
Claro, obvio.
Oh, qué triste. Así que bueno, acá me quedé nomás en Paraguay de vuelta.
Pero usted,
de
usted,
esta experiencia.
Usted va a conseguir.
Enseguida va a conseguir.
No, yo lo que yo le digo, tengan cuidado. Acuérdense este nombre, Playa Encantada se llama.
Y no tirarse gas.
Mirá que te van a decir, usted me llamó y no te va a poder resistir, ¿viste?
Ahora le voy a interrogar a alguien un poquito, me parece que anduvo por ahí. Vamos.
Bueno, gracias Catalino por estar... presente, y bueno, vamos a ver.
Ánimo, Catarino, sí, que no sí. Se caiga, ¿eh?
Ahí por ahí buscar la chilena o buscar por otro lado también, ¿no?
Ya conseguí.
No, yo estoy con buen ánimo, ¿viste? Pero un poquito medio bajoneado porque me falló, sobre todo la Guadalupe, ¿viste? ¿Viste? El japonés tiene otra cultura, ¿viste?
Claro, sí.
Pero la Guadalupe se me echó una loca, ¿viste? Yo también no me porté muy bien, pero viste, no era como
no era para tanto,
viste.
Bueno, Catarino, muchísimas gracias como siempre, querido, y no bajar los brazos, ¿eh?
No bajar los brazos nunca, ese nunca jamás vamos a bajar los brazos. Y suerte para ustedes y los felicito por el programa que tienen, que cada vez le anda mejor. Ya escuché los ratings que tienen, que andan 10 puntos, che.
Gracias, Catarino. Abrazo grande.
Enorme. Un abrazo para ustedes.
Bueno, se nos fue el programa, Palomita, Juan Manuel, se nos fue el programa.
Sí, se pasó muy rápido, la verdad.
Se pasó rápido hoy, ¿no? Sí, tremendo. Estoy viendo de todo va a haber con este tema de Ramos Mejía, ¿eh? Impresionante la movilización. Sí, de la gente, pobre tipo. Pobre, la verdad, pobre gente. La gente le está criticando que largó a los presos al gobierno y ahora con el asesinato de este kiosquero, tremendo asesinato. Pobre gente. ¿Cómo hay? Bueno, don Alejandro, ¿cómo anduvo usted? ¿Cómo lo vio?
Muy bien, muy contento, terminando el programa número 15.
15 programas ya. Impresionante, ¿eh? Ya se acaba el año en un poquito, ¿no?
Es verdad. Así que, bueno, esperando el lunes próximo a las 17, como todos los lunes, y vamos a tener muchas sorpresas, me parece.
El lunes quizás tengamos un invitado de lujo, vamos a ver.
Vamos a ver qué hay. Capaz que tenemos algún economista conocido por Juan Manuel. Ah. No, Richard no sé qué onda. Paloma, ¿ya tienen decidido su voto? ¿Vos tenés decidido tu voto?
Sí.
¿Del 1 al 100 qué porcentaje tenés decidido?
No está muy decidido, la verdad.
¿No del todo? ¿Vos, Juan Manuel, tenés decidido tu voto?
100%.
¿100%? ¿Alejandro tiene decidido su voto?
Sí, ya está decidido.
Richard tiene decidido su voto. Richard, yo ya te puedo decir a quién va a votar.
Yo también puedo decir aquí.
En blanco. Richard va a impugnar.
En blanco por el color del papel
higiénico. No sé, en blanco.
¿Y vos?
Yo tengo decidido mi voto ya también. Todos tenemos decidido el voto. ¿Vos sabés que dicen igual que como que el 20% de la gente decide el voto en el día anterior y el 5% lo decide en el cuarto oscuro? ¿Alguna vez decidiste el voto en el cuarto? ¿Cuántas veces votaste vos, Juan Manuel?
Dos.
Claro, dos veces.
En las PASO de 2019 no estuve. Pude votar recién en las generales. Y bueno, y estas últimas.
Paloma, ¿cuántas veces votaste?
No sé, empecé en 2019, creo. No, también. 2018.
¿Vos 2018? Sería la cuarta, digamos.
¿Vos la cuarta, la tercera o cuarta vez?
No, no, ni idea, la verdad, sí.
No sos muy de prestar atención a esas cosas.
No, soy medio colgada en esas cosas.
Está bien.
Creo que es la tercera vez. Con Alberto voté por primera vez.
¿Con Alberto? Ah, te acordás tu voto entonces. Alberto.
Sí, voté con Alberto, creo, la primera vez.
Ah, ok. Entonces son... No.
Cuatro sería esta, porque las presidenciales...
Tienes razón, las presidenciales, tenés razón. Cuatro... No, tres votos. Esta va a ser la cuarta. Esta es la cuarta. Claro, tremendo, ¿eh? Bueno, veremos qué nos depara el destino el lunes que viene.
Ya tendremos
nuevos diputados, tendremos nuevos senadores, tendremos un país distinto. No va a alcanzar a cambiar.
Sí,
¿no?
Yo no creo que tampoco, viste, poner expectativa en que cambia todo, pero me parece que puede mover el Parlamento y, bueno, ahí es donde se empieza a cambiar de a poquito, ¿no? Con las leyes.
Va a haber un acto el jueves del Frente de Todos. Creo que también el mismo jueves va a haber un... No sé si el mismo jueves o el miércoles hay un acto de Juntos por el Cambio.
Claro,
ya estuvo el cierre de campaña de Milei. Pero estoy pensando que en este país pasan... por ejemplo, literal, el hecho de que de lo que dijo Alberto Fernández sobre Córdoba hoy o ayer, yo creo que va a tener impacto... No muy fuerte, pero algún impacto electoral en Córdoba probablemente.
Sí, Córdoba tenga. Era, digamos, una provincia que no vota mucho al oficialismo, pero igualmente con esto...
Digo, capaz que hay gente que votaba a Alberto Fernández o a Schiaretti, que está más cerca, en todo caso, a Alberto Fernández, que no sé. Y esto del chico, de este kiosquero que mataron...
Y esto es el día a día, me parece.
Este kiosquero que mataron también fue un impacto terrible, terrible. Yo no sé, porque después vos decís, bueno, capaz que se junta un montón, pero la verdad es que son hechos que generan, viste, mucho movimiento, ¿no? Mucha convulsión.
Y bueno, pero tratemos de cerrar arriba y...
Vamos a votar. El domingo hay que votar.
Y como vos bien dijiste en el editorial, hay que involucrarse y hay que votar y hay que tratar de cambiar desde nuestro metro cuadrado lo que se pueda, ¿no?
Porque, por supuesto.
Porque, o sea, no podemos hacer otra cosa que eso, ¿no?
Hay que aportar, lugar. sí, nuestro método, que no es solo el voto, es el Instagram, las redes, qué sé yo, hay que mover lo que se pueda mover, ¿no? Para cambiar y ponernos mejor. Bueno, entonces, nos estamos despidiendo. Mr. Richard, muchas gracias por, como siempre, espero que le haya gustado mucho el chocolate que le trajo Juan Manuel. Podemos cambiar chocolate por medialunas, no hay problema en la producción, puede hacer ese cambio, pero medialunas y chocolates es demasiado. Paloma, muchas gracias por tu presencia amorosa.
A vos, muchas gracias.
Muchas gracias, Juan Manuel. Gracias. Y muchas gracias, Alejandro, y nos estamos viendo como siempre, como todos los lunes, el lunes que viene a las 5 de la tarde en Cambio y Fuera.
Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias.